Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Eso los lleva a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas. Hoy en Clínica Abierta hablamos sobre el trastorno límite de la personalidad. Muy buenos días y bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta. Gracias a todos por sintonizarnos en esta hora. Esta es su servidora Sheila Virriel y los invito a que se queden con nosotros estos 60 minutos de buena información, como nos tienen acostumbrados aquí en Clínica Abierta. Antes de comenzar de lleno a discutir el tema de hoy, queremos enviar un saludo especial a todos los que nos sintonizan por la frecuencia Radio Sol 98.3 y a quienes nos sintonizan a través de todo el mundo, pero hoy en especial queremos saludar a los hermanos allá en los Estados Unidos. Ellos lo hacen a través de Radio Oasis de Esperanza en Massachusetts, en La Voz de la Verdad en Nueva York, Radio Proclamat Houston, Texas, Radio Joven Adventista Houston, Texas y Radio Alabanza por Internet en Dallas, Texas. Y de igual manera le damos la bienvenida a los que nos siguen por la red social Facebook, allá en Radio Sol 98.3, Salvación TV 8.3 y Lumbrera TV. Sean todos muy bienvenidos. Y también queremos darle un saludo cordial a quien siempre nos tiene acostumbrados de buena información, el doctor Elmo Rodríguez. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Sheila. ¿Cómo se encuentra hoy, Sheila?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, nos alegramos mucho también de saber que nuestros amigos que se dan cita en esta jornada de salud están acompañándonos y estamos felices de saber que usted nos estará también apoyando, estará interactuando con nosotros. Y eso para nosotros es motivo de felicidad, que usted pueda también junto con nosotros aprender.
Bien, antes de comenzar, queremos escuchar el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Pudo usted identificar cuántas situaciones tienen mucha relación en relación al aspecto de cómo hay una diversidad de manifestaciones nada más originadas por la depresión mental? En realidad, hacemos bien en tener una buena salud mental, en mantener la alegría, el gozo, la esperanza en el corazón. Fortalece nuestra capacidad de poder ver esperanza en el horizonte de nuestra vida. En la medida en que nosotros tenemos una forma bien adecuada, bien cimentada en poder tener salud mental, en poder disfrutar de gozo, de paz, al saber que Dios está a nuestro lado a pesar de las dificultades. No se evitará situaciones que son difíciles, porque si sabemos que muchas personas se les dificulta poder enfrentar las situaciones que les son adversas, especialmente esas que son emocionalmente adversas. Y sin embargo, cuando nosotros tenemos herramientas para poder enfrentar la situación con fe, con esperanza, con la tranquilidad de que sabemos quién está a nuestro lado, Dios está con nosotros, nos apoya y nos permite ver los ángulos que a veces no vemos en las situaciones que nos pueden deprimir, de tal manera que nuestras emociones puedan ir en la dirección correcta para tener una buena salud mental.
Muchas gracias, doctor. Y como ya les adelanté, el tema de hoy es el trastorno límite de la personalidad. Doctor, ¿se sabe la causa de este trastorno, que también se conoce como TLP o trastorno fronterizo de la personalidad?
En realidad, la causa de este tipo de trastorno de salud mental no se conoce, no se sabe su causa, aunque sí se ha podido relacionar con ciertos factores genéticos, ciertos factores familiares que pudieran dar una vislumbre de que esta situación, donde la persona tiene un conjunto de acciones que son impulsivas, personas que no tienen buenas relaciones con los demás, ¿qué ocurre en esa mente? ¿Por qué esto se desarrolla? No se ha podido determinar una causa que sea específica, aunque sí podemos decir que hay un conjunto de factores que bien pueden darnos ciertas pistas en saber cómo y por qué es que se ha desarrollado este trastorno límite de la personalidad.
Y entre esos factores se encuentra el abandono que pueda sentir una persona, un miedo real que puede venir desde la niñez y en la adolescencia también.
Sí, esto puede haber ocurrido, digamos, especialmente como los primeros años de la vida, especialmente en la niñez, cuando se ha deshecho un núcleo familiar, cuando un padre abandona el hogar, cuando una madre abandona el hogar, cómo ese vacío no puede ser llenado, o sencillamente cómo a veces en niños que están en esas etapas tan críticas, antes de los 7 años, logran percibir esas figuras tan importantes, mamá y papá, como un ente unido, como una identidad especial con la cual hay una identificación, y es muy normal que así sea porque Dios entiende que la familia es una unidad. Y cómo al sentirse aislado, al sentir el abandono, ese tipo de influencia ha estado permeando a lo largo de la vida y lleva y facilita que la persona pueda desarrollar este trastorno límite de la personalidad, donde él se puede percibir de una manera y donde esa forma como él se percibe y esta experiencia que él vivió de abandono, de aislamiento, puede ahora contribuir en que haya una acción que se manifiesta en relaciones interpersonales que se verán afectadas por lo que se vivió y por la forma como esta persona se percibe.
Y tener esa vida familiar disociada puede provocar que esa persona se aísle de la realidad, puede tener episodios de pérdida de memoria. ¿Qué puede pasar en esa mente en esos momentos?
Bueno, en estas personas, lamentablemente, el haber tenido que enfrentar esta disociación familiar, esta desunión, esta ruptura, donde cada quien ha hecho su vida, donde cada quien cogió por su lado, tiene una influencia en el aspecto de cómo esta persona va a tener episodios prolongados y turbulentos. Así es como la vida de esta persona va a estar desarrollándose, básicamente, especialmente en el aspecto emocional. Son periodos largos donde esta persona está manifestando esas emociones que son turbulentas e inestables. Y este aspecto del comportamiento, este aspecto donde la personalidad se va a manifestar en este tipo de acciones, donde la persona pues manifiesta estas emociones, tiene, si podemos rastrearlo, lo que estábamos mencionando hace un momento, como el aspecto del aislamiento, el abandono, el tener esta disociación familiar, influye más en el aspecto emocional de una persona, en su salud mental, mucho más de lo que las personas se imaginan. Y aquí podemos enumerar una serie de factores. ¿Cuán seriamente una pareja, un hombre, una mujer, logran un compromiso? Este compromiso, llamado matrimonio, un compromiso avalado por Dios, el desarrollar a razón de ese compromiso un núcleo familiar donde estos hijos puedan desarrollarse de una manera armónica, adecuada, bajo la protección paterna y materna, en un ambiente que les brinde seguridad, que les brinde estabilidad. Esto va a influir en el aspecto emocional. Pero cuando un padre y una madre no ven las cosas como Dios las ve, porque actualmente, lamentablemente, el hombre piensa que pues tengo una pareja. Y el asunto no es cuestión de pareja, el asunto es cuestión de familia. Porque el Señor diseñó el núcleo familiar, por supuesto, podemos decir si es una pareja, un hombre y una mujer, sí, pero no es con la connotación que actualmente se le da, de que es un hombre que se juntó con una mujer y ahí ellos pues tienen su vida de manera casual, porque como no hay un contrato social, porque así le llaman, un aspecto donde hay un lazo matrimonial serio, seguro, que pueda definir el comportamiento general de la sociedad tal como es la intención original de Dios, entonces hay unas repercusiones, sencillamente desde el ángulo que cada uno lo ve, pues si no me conviene lo dejo, si no me conviene me voy, que cada quien coja por su camino, yo me llevo al nene, tú te llevas la nena, y ante este tipo de liviandad con la cual se ve actualmente la formación de un hogar, no podemos pretender que haya una estabilidad emocional en nuestra sociedad. Mire la sociedad con atención. Vea cómo la disociación familiar, el establecer estas alternativas familiares que ahora hace tanto se promulgan, que tanto se proponen y que tanto se ventilan, en realidad no está dando los resultados que originalmente se pensaban que era lo mismo, porque la cuestión es que haya una figura paterna, una figura materna. No es eso. Es que la familia es una cosa y el hecho de que dos personas se junten es otra. Estamos hablando de una intención original, de una garantía de felicidad que se encuentra en un núcleo familiar que es bendecido, aprobado e intencionalmente desarrollado porque se comprende la importancia de tener ese aspecto que fue diseñado por Dios. Cuando se rompe ese vínculo, cuando no hay la intención de que nosotros podamos relacionar y hacer la construcción de esta estructura social que se llama la familia, una estructura social ideada por Dios, el aumento que vemos en trastornos mentales por situaciones especialmente desarrolladas durante la niñez es alto y nuestra sociedad lo está cosechando.
Bien, hacemos una pausa y al regreso continuamos hablando sobre el trastorno límite de la personalidad.
En muchos casos, el ejercicio es más eficaz para la salud que los medicamentos. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de Factores de la Salud, hablemos de los principios que rigen la salud, en esta ocasión del ejercicio. Los de hábitos sedentarios deberían, siempre que el tiempo lo permitiera, hacer ejercicio cada día al aire libre, tanto en verano como en invierno. La marcha a pie es preferible a montar a caballo o pasear en coche, pues pone en ejercicio mayor número de músculos. Los pulmones entran así en acción saludable, puesto que es imposible andar a prisa sin llenarlos de aire. En muchos casos, este ejercicio es más eficaz para la salud que los medicamentos. Los médicos recetan muchas veces un viaje por mar o alguna excursión a fuentes minerales o un cambio de clima, cuando en los más de los casos, si los pacientes comieran con moderación y con buen ánimo hicieran ejercicio sano, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. Recuerde, amigo, si usted es de un hábito sedentario, siempre que sea posible, haga ejercicio al aire libre. Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural y al desprecio de los principios que rigen la salud. Él no desea la enfermedad. Dios nos ama. Desea que prosperemos. Desea que estemos saludables. En Jeremías 33:6 nos dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Blueberries. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en Spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer, y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia. Investigadores que estudian las propiedades de los arándanos han descubierto que pueden contrarrestarse, en alguna medida, la pérdida de memoria y de movimiento que sobrevienen con el envejecimiento. Pero antes de correr a llenar tu boca, recuerda que todos los estudios hasta la fecha se han efectuado exclusivamente con ratas. Las ratas que comen blueberries han desarrollado más inteligencia y tienen más coordinación que las ratas que comen otros alimentos. Los científicos piensan que los pigmentos que le dan color a la fruta aumentan la fusión de las células del cerebro. Un científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento manifiesta que comer muchos arándanos tiene sus beneficios, pero aclara que, por el momento, solo es una conjetura. ¿Y tú? ¿Planeas agregar arándanos a tu cereal, mantecado y hasta tu arroz con habichuelas? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
Deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rozaduras o ampollas.
Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 kilómetros por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro.
Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno.
No.
No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo.
Ah.
Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta.
Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol.
¿Sabe? Si nunca ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso 3 veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria. Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
Caminar no solo adelgaza.
No.
No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
¡Wow!
Tú respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad. Te esperamos en nuestro radio maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo. Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Y ya de regreso a Clínica Abierta, hoy hablamos del trastorno límite de la personalidad. Doctor, y antes de la pausa estábamos mencionando algunos de los factores que influyen en este trastorno, que también se le conoce como TLP. Y estábamos discutiendo que puede ser el abandono real o el miedo al abandono de la niñez o la adolescencia. También hablamos de una vida familiar disociada y definitivamente tenemos que hablar de la comunicación deficiente. ¿Cómo influye esto en la familia?
Miren, definitivamente estamos, como quien dice, haciendo una disección de cómo este trastorno límite de la personalidad, donde tenemos una persona que tiene una inestabilidad emocional y que puede ser muy turbulenta. Y esto pues se va a manifestar, por un lado, en acciones que van a ser bastante complejas y se puede manifestar también en relaciones que pueden resultar bastante caóticas. Pero el fundamento del problema, analizando los factores que hemos estado viendo, no está solamente el asunto del miedo al abandono, que puede ser presente, pero que generalmente tiene su trasfondo en la niñez. También el haber sido abandonado. Una cosa es que usted en la realidad haya sido abandonado. Otra cosa es que usted tenga miedo a que lo abandonen, estén presentes. El aspecto, hablamos de la disociación familiar, como una familia se puede quebrantar, cómo hay una ruptura, cómo hay una disociación, una separación. Y si a esto le añadimos trastornos en la comunicación, vean que estos aspectos, el miedo al abandono o haber sufrido abandono o que se haya desarrollado una ruptura en ese núcleo familiar, trastornos de la comunicación dentro de la familia, todos ellos dejan unas huellas que pueden ser muy fuertes, que han impreso, han facilitado una impronta que ha quedado en ese corazón, donde el aspecto de estas emociones se ha resquebrajado totalmente, manifestándose entonces en estos episodios prolongados de lo que hemos estado hablando, donde hay estas emociones turbulentas y donde estas emociones están inestables. ¿Cómo ese trasfondo, ese conjunto de factores, fue un detonante clave para que este trastorno límite de la personalidad se desarrollara?
Doctor, háblenos cómo tiene que ver el abuso sexual, el abuso físico o el abuso emocional en este trastorno.
Pues vea que estamos analizando un conjunto de factores. Y los factores que hemos estado analizando, por un lado, el miedo al abandono o haber sufrido abandono, o el aspecto de la disociación social, el aspecto de una mala comunicación. Ahora, añada el abuso. Todos ellos, si usted lo mira con detenimiento, son factores claves, son problemas que lo que hacen es ir incidiendo directamente en un daño en el aspecto emocional de la persona. Recuerden que nosotros esencialmente manifestamos una salud mental, por un lado, en el aspecto cognitivo, nuestras capacidades de pensar, recordar, razonar, integrar, interpretar, intelectual, pero tenemos un aspecto emocional, donde hay apetitos, hay emociones, hay pasiones, hay fobias, hay gozos, hay tristezas y hay, por supuesto, una manifestación del conjunto de este tipo de factores, tanto lo que tiene que ver con el aspecto cognitivo, con el aspecto emocional y cómo esto se manifiesta en conducta. Cuando nosotros atacamos el aspecto emocional de un niño, que requiere tiempo para desarrollarse en la etapa más frágil, en esa etapa cuando está desarrollándose la formación, no solamente el aspecto intelectual del niño, que está aprendiendo A, B, C, el 1, 2, 3, 4, las tablas de multiplicar, pero también el niño es como una esponja y está siendo, digamos, atacado por el comportamiento y cómo él percibe el mundo a su alrededor, especialmente su mundo familiar, que es el núcleo central que más va a influir en el desarrollo de la personalidad de cualquier persona. Añádale este conjunto de factores: abandono, miedo al abandono, disociación familiar, aspectos de la comunicación, cómo me gritaban, no me oían, me daban la espalda, no querían saber de mí. Más si fue abusado sexualmente. ¿Qué huella deja eso en la vida de una persona? ¿Cuánta inestabilidad, cuánta turbulencia esto puede crear en una persona? Si fue abusado, digamos, desde el punto de vista físico, sexual, emocional, ¿cuántos golpes recibió? ¿Cómo esta persona lamentablemente percibió a esas figuras paternas, a esas figuras maternas, y cada vez que se veía a papi y mami, lo que se desarrollaba era una guerra increíble, y entonces venían las recriminaciones, y si no tuvieras este hijo, y si no fuera por él, y si no fuera por estos muchachos, yo estaría feliz, y no hubiera todo este problema, porque yo a ti te dije, y entonces usted se imagina una exposición a todo este conjunto de factores, aunque nosotros no podamos determinar una causa específica, sí podemos señalar que este conjunto, uno o varios de estos factores que estamos analizando, son los causantes de que el aspecto emocional de una criatura, según se va desarrollando y que se van dejando estas huellas. Son como las huellas cuando usted ha tirado alguna vez cemento fresco en el piso porque ha cubierto algún hueco o un área que usted desea transitar por ella y que sea segura. Usted ha puesto cemento fresco y alguien ha pisado, pasó un gato, pasó un perro, o pasó el hijo suyo sin darse cuenta con la bicicleta y dejó la huella, se secó. ¿Cómo usted borra esa huella? Entonces, podemos tener esa seguridad de que aun cuando se desconoce la causa, este conjunto de factores de abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, problemas de la comunicación, problemas de la ruptura familiar, el miedo al abandono, el abandono en sí. O sea, todo esto marcó una huella emocionalmente fuerte que ahora está dando lugar a que esta persona, en la forma como él se ve, como él en el espejo de la vida, él se percibe de acuerdo a todos estos factores que inciden en su aspecto emocional y cómo ahora él se relaciona, porque por eso estas personas desarrollan este tipo de acciones que son compulsivas y desarrollan relaciones caóticas, sencillamente porque las impresiones que recibió su ámbito emocional marcaron severamente su vida.
Doctor, y hablando de los niños, ¿esto puede afectar este ambiente, verdad, su capacidad de aprendizaje o la capacidad de saber que se están haciendo daños a ellos mismos?
Bueno, lamentablemente estas personas tienen un grado de conocimiento de lo que está ocurriendo en sus vidas y esto en cierta manera va a facilitar que se desarrolle depresión y se desarrollen entonces un comportamiento que pueden afectarlo a ellos mismos y de hecho también y en gran medida va a estar afectando a otras personas.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso usted puede hacer sus consultas y preguntas acerca de este interesante tema.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. ¡Ah! ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos, indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Cómo te gusta disfrutar de tu tiempo libre? Ya sea aprendiendo a tocar la guitarra o practicando el ciclismo, los pasatiempos son actividades muy importantes para los adultos en su segunda juventud. Investigaciones han demostrado que combinar el tiempo libre con la actividad física promueve un estilo de vida más saludable. Nuestros cuerpos están hechos para la actividad. Desgraciadamente, conforme se envejece, muchas personas se tornan más pasivas y prefieren ver televisión para ocupar el tiempo libre. Los pasatiempos permiten a los adultos sociabilizar y hallar amistad y compañerismo. Dado que durante el transcurso de la vida se experimentan pérdidas que afectan la salud emocional, estar activos e involucrados en actividades recreativas es altamente beneficioso. Contar con una variedad de pasatiempos durante la semana puede mantener las personas ocupadas, interesadas y libres de estrés. Además, participar en actividades grupales mantiene a la gente motivada y brinda una sensación de vínculo con los demás. Cualquier actividad que permita a un adulto mayor moverse y relacionarse con otros es un buen paso hacia la salud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
El cielo nos espera. Vamos juntos, domingo 1 de diciembre, al Radio Maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Y ya de regreso a Clínica Abierta con el tema del trastorno límite de la personalidad. Doctor, ¿este trastorno puede afectar tanto a hombres y a mujeres o hay más incidencia en uno de ellos?
Bueno, puede afectar a ambos. Recuerden que estamos hablando de situaciones que generalmente los factores marcaron la niñez. Y esto se ha ido desarrollando. Afortunadamente, podemos decir, las damas pueden observar el riesgo, el desarrollo, la problemática que se genera en sus vidas mejor que los hombres. Y como tienen esta óptica de buscar ayuda, ellas generalmente pueden tener el beneficio de recibir un tratamiento. Porque se ha observado que en las etapas, cuando ya uno llega a la etapa media de la vida, un adulto ya bien maduro, se ha visto que este tipo de trastorno límite de la personalidad mejora. Y por supuesto, en aquellas personas que se dan cuenta de su situación, que se han podido observar cómo sus vidas se han afectado, cómo ellos se autoperciben, cómo se juzgan a sí mismos y cómo esto puede traer un conjunto de factores que ahora están afectando su vida, porque ya en las etapas medias de la vida, cuando la persona ya ha tenido hijos, ha tenido un trabajo, pero ve cómo se están afectando las relaciones. Unas relaciones que, como estábamos hablando, son relaciones muy emocionalmente intensas. Son relaciones que van a hacer que las personas puedan tener, en muchos casos, decimos intensas porque pueden resultar sumamente caóticas, pero también hay mucha impulsividad.
Bien, vimos ahorita los factores, pero vamos a hablar ahora de los síntomas, doctor. Una de las características, por ejemplo, puede ser cómo se ven ellas a sí mismas o a los demás. Que lo juzguen, que lo señalen.
Exactamente. En ese aspecto, el que la persona pueda tener una justa apreciación, en realidad está trastornado. Digamos en esa etapa entre la juventud, la adolescencia, el adulto joven, digamos esa etapa que es tan frágil, es una etapa de mucho crecimiento, de mucha consolidación en el aspecto cognitivo, en el aspecto de desarrollo de una persona, en la plasticidad del cerebro. Las emociones no escapan. Y en ese aspecto, ¿cómo la persona tiene este tipo de carencia de seguridad en cómo ellos se ven a sí mismos y cómo también son juzgados por otros? Esto, por supuesto, va a traer unos resultados, especialmente en unos cambios que se pueden observar en cuanto a los intereses y a los valores que estas personas tienen. Y son aspectos que se toman en consideración porque la persona se sigue desarrollando. La plasticidad del cerebro continúa, digamos, de una manera bien activa hasta los 21 años aproximadamente, pero no es que se detenga. Lo hace en un menor grado de desarrollo, pero en la forma como fue impactado el fundamento de esta serie de emociones, pues por supuesto se va a afectar también esa autopercepción y cómo entonces nosotros evaluamos y reaccionamos hacia los demás por el cambio que se sufre no solo en mi interior, sino también en este conjunto de emociones tan inestables y que de manera prolongada se manifiestan este tipo de cambios.
También estas personas tienden a ver las situaciones en una forma extrema, ni todo es bueno, o todo es bueno, o todo es bien malo, no hay término medio.
Así es, aquí todo es o blanco o negro, no hay gris, no hay una zona donde no, o estás conmigo, o definitivamente, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Uh-huh. Y si tú no estás armónico a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a cómo yo me percibo y lo que yo creo de ti, entonces ya tenemos un problema, porque si tú no piensas como yo pienso, entonces esto va a facilitar que haya unos cambios que pueden ser sumamente complejos para estas personas desde el punto de vista perceptivos, lo que se siente, lo que la persona recoge, cómo esos cambios pueden ser sumamente intensos, cómo estos intereses pueden resultar inestables, cómo la valoración se puede distorsionar. Todo esto ocurre en ese trastorno límite de la personalidad.
Otro de los síntomas del trastorno de la personalidad puede ser el miedo intenso de ser abandonado.
Exactamente. No es solamente el que usted haya sido abandonado en el pasado, sino que esta persona si sufrió un episodio de abandono y en cierta forma fue compensado, aún así la persona tiene ese capítulo que no ha cerrado en su vida y teme sufrir ese desbalance que sufrió emocionalmente en la época cuando fue abandonado inicialmente. Y ahora tiene temor, por ejemplo, de que su esposa, su esposo, su familia lo abandone y él se quede solo, solamente expuesto a sus emociones, mirándose en el espejo de su vida con una autopercepción que puede ser sumamente perjudicial para él y que puede, por supuesto, trastornar la forma como esta persona juzga a los demás, pero también cómo se juzga a sí misma.
¿Pueden entonces ellos experimentar sentimientos de vacío, de aburrimiento, de nada? No disfrutan de las cosas normales.
Es que hay un vacío en el corazón de ellos. Recuerde que una vez se sufre de abuso, se sufre de falta de comunicación, se sufre de abandono, de disociación, de que no hubo un tipo de fundamento firme cuando se estaba desarrollando. Ahora la persona va a crecer con una serie de deficiencias que van a afectar su vida real. Y en ese aspecto, los sentimientos de vacío y aburrimiento y la intolerancia a la soledad, porque esto recuerda también el abandono. Esto recuerda la ruptura. Entonces, ese aspecto no desea que se pueda repetir, porque eso me hiere, eso me afecta. Y por supuesto, la persona, aún en medio de su situación, en medio de su trastorno mental, no quiere y no tiene el deseo de seguir sufriendo. Y aún así trata de limitar el daño. Pero estos son sentimientos de vacío y aburrimiento, cosas que realmente están ocurriendo en las personas, escuche bien, que están a nuestro alrededor.
Estas personas también no controlan o tienen manifestaciones de ira que son, vamos a decir, inapropiadas.
Exactamente, tienen esta situación de manifestaciones de ira que son lejos de lo ser lo mejor posible, porque como dijimos, o es blanco o es negro, o estás conmigo, pero yo te percibo de esta manera, y si no son las cosas como yo digo, pues entonces tenemos problemas. En ese aspecto, podemos decir que la impulsividad que ellos desarrollan, el trastorno en la conducta manifestada hacia los que están a su alrededor, y lamentablemente muchas veces son las personas que más cerca están en su círculo, tanto familiares como de amistades o de trabajo. Si todo esto se lleva de una manera, pues, donde la persona no puede manejar apropiadamente, entonces estas manifestaciones de ira, estas manifestaciones de impulsividad, de inestabilidad que esta persona va a estar desarrollando, lamentablemente pueden acompañarse de un patrón de impulsividad que puede hacer que esta persona pues la lleve a tener, digamos, también al consumo de sustancias adictivas, a relaciones sexuales que pueden también ahora añadir más problemas a su vida porque es tan impulsivo que en realidad no hay en esas emociones un profundo amor, sino tan solo un proceso de impulsividad donde se quiere satisfacer una necesidad, pero no sencillamente que esto sea de una manera correcta.
Hablemos de los actos de autolesión, cómo esas personas pueden hacerse cortes en las muñecas o llegar al punto de tomar algún tipo de sobredosis.
Hay muchos jóvenes que están en este tipo, el proceso de la autolesión. Tiene también este tipo de situación donde ha habido tantos factores, especialmente en la niñez, que emocionalmente han sido tan tóxicos, que se han arrastrado y la persona no encuentra en muchas ocasiones cómo salir de la situación que tanto le afecta a ella su autoimagen, cómo se percibe a sí misma y nota los daños que también está causando. Y entonces provoca en ellos una conducta donde de alguna manera ellos quieren rebelarse contra la situación que ellos mismos están percibiendo. Y lamentablemente se dañan. Y vemos personas que son capaces de hacer cosas extremas que usted dice, ¿pero a quién se le ocurre una cosa como esa? Pues mire, no sabemos cuántos factores de daño hubo en esa vida, en esas etapas formativas, en esos primeros 7 años de existencia. Y cómo esto ahora, ya en una edad mayor, digamos en etapas de adolescencia, en etapas de joven adulto, se manifiesta porque ese bagaje de daño emocional se ha estado acarreando, no se ha sabido manejar, no ha recibido ayuda, que de hecho el tratamiento en estos casos es muy importante porque facilita que esta persona pueda lograr tener una percepción de sí mismo y de los demás para ellos poder tener oportunidad de recibir la terapia correcta y restablecer condiciones correctas. Por eso en las damas, que son las que más buscan ayuda al darse cuenta de su situación, especialmente en esa edad mediana de la vida, logra reducirse significativamente este trastorno límite de la personalidad.
Y hablando del tratamiento, ¿es nada más con psicoterapia o se puede incluir la ayuda de medicamentos?
Bueno, generalmente es la psicoterapia. Los medicamentos en estos casos tienen un papel menor. Y el psicoterapeuta está atento a la situación que la persona está desarrollando, porque según se va evolucionando, la persona entonces tiene la oportunidad de, según está en estas sesiones de psicoterapia, darle oportunidad al psicoterapeuta para que puedan establecerse, identificarse esos factores que incidieron a que se desarrollara el problema. Por eso es que se ha observado una recuperación en los trastornos de este tipo de límite de la personalidad, pero en las personas que buscan ayuda, porque se comienzan a identificar cuáles han sido esos factores y se comienza a trabajar en ese aspecto para mejorar esa autopercepción, para que pueda haber unos controles en la dinámica de cómo la persona se relaciona con los demás, cómo el proceso de impulsividad puede ser ahora sometido, controlado, cómo la persona ahora se puede ayudar para que pueda este tipo de situación reducirse y pueda minimizarse esos altibajos en el estado de ánimo que se observa en estas personas y cómo esto reduce significativamente esas situaciones que eventualmente pueden desembocar en procesos depresivos, en autolesiones, en situaciones que pueden ser muy adversas porque se ha obrado por impulsividad en el aspecto sexual, en el aspecto de querer resolver todo rápido y mejor voy a lograr un escape utilizando drogas. Todo eso se puede resolver si se busca ayuda a tiempo por profesionales, un psicoterapeuta que le pueda ayudar en ese aspecto.
También dentro de estas complicaciones hay algo muy serio y sería el intento de suicidio o el suicidio, que podemos decir que por favor busquen ayuda inmediatamente o un familiar o esa persona personalmente lo puede hacer.
Puede ocurrir eso. Pero por eso hay que estar muy atentos, porque antes del suicidio generalmente hay un episodio depresivo. Entonces, el tener conciencia de que este tipo de trastorno límite de la personalidad, si no se busca ayuda, puede desembocar en episodios depresivos, puede desembocar también en drogadicción y puede desembocar también en trastornos reales de situaciones familiares donde se complica la situación social por esa impulsividad, ese daño, esa disociación que se produce en realidad en el aspecto de las emociones de esta persona y cómo él juzga a otros o cómo otros lo juzgan a él y cómo él se autopercibe. Pero son ese conjunto de cambios de percepción los que van a traer en cierta medida un gran daño que pueden afectar situaciones que tienen que ver con la familia y con las relaciones sociales. Por eso, buscar ayuda es clave en este aspecto. En nosotros poder saber que hay un psicoterapeuta, en nosotros poder brindar un apoyo a esta persona y dirigirlo a un profesional de la salud mental que pueda ayudarlo para que se sobrepase este trastorno del límite de la personalidad es muy importante, porque en realidad no podemos decir que hay un medicamento específico que pueda corregir esta situación. Más bien, los medicamentos tienen una intervención que podemos conceptuar como menor para ayudar en algunos trastornos como los que hemos hablado en el aspecto de la depresión y control en el estado anímico ansioso en estos pacientes.
Bien, agradecemos al doctor por esta interesante información y a ustedes por la fiel sintonía en nuestro programa, y los invitamos para que nos acompañen en el día de mañana en la edición de consultas y preguntas. Pero antes vamos a pedirle al doctor que para cerrar el programa nos comparta este pensamiento.
El pensamiento de la Sagrada Escritura es muy reconfortante para nosotros. El Señor nos ha recomendado en 1 Pedro 5:7. Nos dice allí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Al Señor le interesa nuestra salud mental. Él nos ama. No solamente le interesa nuestra salud física. La salud mental, ese disco duro que se ha ido forjando a lo largo de nuestra vida y que en gran medida va a manifestar la conducta nuestra, es muy importante para Dios. Sabemos que hay personas que han sido seriamente marcadas por factores de la vida como los que mencionamos. Pero necesariamente esto no tiene que delinear cómo la persona va a estar viviendo, autopercibiéndose y exhibiendo una conducta errónea. Hay remedio. El Señor tiene la oportunidad. Él quiere que vayamos a Él, que le llevemos estas cargas, esos abusos, esos miedos, esas ausencias, para que Él pueda enderezar nuestra vida y llevarla por el rumbo que Él quiere. Él nos ama y está dispuesto a intervenir en nuestra vida si tan solo le damos la oportunidad. ¿Le dio usted ya esa oportunidad en su vida? Hágalo. Él está esperando y aguarda para que usted le lleve su temor, su miedo, su fracaso. Él desea intervenir en el panorama de su historia.
Bien, será entonces hasta mañana. Con cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Sheila Virriel.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.